Muy bien, mis amables hermanos, váyase conmigo al libro de Lucas. Vamos a seguir con la serie de Lucas. Si usted recuerda, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas ya por años, vamos a decir, 2 años, más o menos. Así es que en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, de los versículos 47 hasta el 53. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, que es el capítulo que hemos estado estudiando todo este tiempo atrás, de los versículos 47 hasta el 53. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. Y pues si está en su casa, ahí pues léalo conmigo. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Oramos, Padre. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias, Señor, porque hemos venido a este lugar para que los hermanos que nos escuchan desde su casa puedan escuchar palabra. Puedan escuchar tu palabra, Dios mío. Ayúdame. Ayúdame para que seas tú, Dios mío, hablando a aquellos que habrán de escuchar tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, líbrame de hablar lo que tú no quieres que tu pueblo escuche. Más bien, ayúdame a que tu palabra, Dios mío, garreme en los corazones. Que tu palabra, Dios mío, calcoma esos corazones y los haga entender la verdad de tu evangelio. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado, hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos estudiado todo este tiempo atrás este Evangelio de Lucas. Hemos visto cómo Jesús ha hecho milagros. Hemos visto cómo Jesús se ha dirigido a sus discípulos, a los escribas, a los fariseos. Cómo Jesús ha contestado preguntas que ellos no querían escuchar, les había dado respuesta que ellos no querían escuchar. Y prácticamente llegamos a la parte más triste de lo que es el Evangelio de Lucas. Y es prácticamente el arresto de Jesús. Tenemos un escenario duro donde Jesús está orando porque el momento está por llegar. Si usted mira los versículos anteriores de los que leímos, Jesús está en el monte Getsemaní. Esto está ocurriendo en el monte Getsemaní, donde Jesús pidió a unos discípulos que oraran con él, ¿se acuerdan? Que salió del templo, caminó hacia el monte y luego pues deja a sus discípulos ahí y agarra a otros, ¿verdad? Y se los lleva un poco más adentro del monte y les dice, velad conmigo. Porque el momento habría de llegar. Esto es donde Jesús pidió a unos discípulos que oraran con él, porque el momento del beso más amargo y lleno de odio estaba por llegar. Hermanos, nada duele más que la traición de alguien que tú pensaste que nunca te traicionaría jamás en tu vida. Nada duele más que la traición de alguien que tú sabes que amas con todo tu corazón y que pensás que también él te ama. Nada duele más que una traición de un cercano. En este pasaje tenemos aquí, o podemos identificar dos lados muy diferentes, el uno con el otro. El uno, nunca en la historia se ha visto un acto más satánico y abominable orquestado por uno de la familia y demostrado con un beso. El beso más amargo, el beso más negro, el beso más lleno de veneno que usted haya podido ver jamás en su vida. Nunca en la historia ha existido una traición, escúcheme bien, más perfecta que la traición a Cristo Jesús por Judas Iscariote, el traidor. Es la traición más perfecta, pero a la vez es la traición más amarga, es la traición más satánica que usted y yo hayamos podido apreciar aquí en las Sagradas Escrituras. Bueno, este es uno de los lados que encontramos en este pasaje bíblico. El otro lado es el del escenario. En este pasaje encontramos el acto más sublime y más lleno de amor que en toda la historia hayamos podido ver. Jamás, jamás lo volveremos a ver, porque se hizo una sola vez y es el acto más precioso, el acto más lleno de amor, porque es la máxima expresión de amor de nuestro Señor Jesús por su iglesia. Tenemos dos lados: el lado más amargo, el beso más amargo, la traición más amarga, pero por el otro lado tenemos el escenario de un acto más sublime, lleno de amor, que en toda la historia nosotros podamos apreciar, y nunca lo vamos a ver jamás, porque sucedió solamente una vez a favor de la iglesia que somos nosotros. Por un lado, tenemos a un hombre con un corazón avaricioso, codicioso, lleno de ambición, que tanto era el amor al dinero que aceptó el precio de un esclavo por la vida de nuestro Señor y Salvador, el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que aquí existe, el dueño de toda la creación, el Señor de señores. Este hombre tenía un corazón tan malvado que aceptó unas monedas que equivalían al precio de un esclavo. Así era la maldad que había en el corazón de este hombre. Por el otro lado, tenemos una acción de obediencia que se deja traicionar para que su palabra se cumpla, como está escrito acerca del plan de redención, del plan perfecto de redención de Dios con Cristo Jesús a favor del pueblo. Aquí lo que vemos es un total acuerdo del Hijo y el Padre. Mire usted. ¿Cuántas veces creo que nosotros hemos vivido culpando o hemos vivido señalando a la gente o al traidor o a los romanos o a aquellos que escupieron a Jesús o a aquellos que levantaron falsos en contra de Jesús? Pero lo que yo encuentro aquí es Es un plan perfecto trazado por el Padre y una comunión tan perfecta entre el Hijo y el Padre. Inclusive cuando Jesús oró, ora de esta forma: Padre, si es posible, hay un deseo en Jesús. Hay un deseo en Jesús, pero hay algo que sobrepasa ese deseo y es la unión, el acuerdo entre el Padre y el Hijo para que un plan trazado se cumpla tal como está escrito. Entonces Jesús dice, en un momento de angustia, en el momento en que se encontraba en el Getsemaní, y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Padre, si es posible, no derrames tu ira sobre mí. El deseo de Jesús. Pero luego la siguiente parte del versículo es maravillosa y dice: pero que no sea conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad. Hay una perfecta conexión entre Dios y Jesús, que lo que Dios dice, eso se hace, que lo que Dios quiere, el Hijo, eso hará. Aquí vemos una conexión de aceptación a cualquier respuesta, a cualquier respuesta, cosa que usted y yo deberíamos tener en nuestro corazón, una aceptación a cualquier respuesta de parte de Dios hacia nosotros, de igual forma como la tenía Jesús. Dice la Biblia que usted y yo tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, mis amables hermanos, aquí debe haber igual, así como Jesús tenía una conexión perfecta con el Padre, así nosotros también debemos tener una conexión perfecta con el Padre, que independientemente de cuál sea la respuesta del Padre, la tenemos que aceptar con un acto de obediencia y de alegría y de regocijo, al igual que Cristo lo hizo con su Padre. O sea, dispuesto a aceptar la copa amarga para el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús dice en su humanidad, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en su ser interior, en su ser divino, le dice al Padre: Padre, pero que no sea conforme yo quiero, sino que conforme tú deseas. O sea, dispuesto Jesús en totalidad a aceptar la copa amarga para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál es pecado? Los pecados nuestros, como iglesia, como sus hijos. Esos pecados que nos hacían enemigos con el Padre, que nos descalificaban de la gracia soberana. Esos pecados son los que Jesús está dispuesto a tomar en sí mismo, a sí mismo, ponerse Él en su cuerpo, para que nosotros hoy podamos tener una conexión directa con el Padre y perfecta. Quiero que mire usted conmigo esta trama tan maligna y satánica que hicieron con Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un plan perfecto de Dios y el Padre. Hay un plan trazado que nadie puede cambiar. Mire, si usted retrocede algunos versículos, capítulos, en este libro que estamos leyendo, usted va a encontrar que en ciertos momentos quisieron agarrar, quisieron prender a Jesús, quisieron desviar a Jesús, inclusive sus mismos discípulos. Pero Jesús estaba consciente, Jesús estaba sabiendo que su voluntad se tenía que realizar en el minuto, en el segundo, en la hora y en el día adecuado que fue escrito en el plan de redención de Cristo Jesús. Ni un minuto, ni una hora, se podría pasar, porque ese era el plan perfecto de Dios. Tenía que suceder exactamente cuando Dios lo había trazado. Mire, Mateo 26, capítulo 2, versículo 4. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Esta es una conversación que tienen por ahí. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta es la conversación que Jesús tiene con los discípulos. Le está diciendo a los discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos, porque no la podría celebrar, porque en este caso Jesús iba a venir o era el cordero que iba a ser sacrificado por la iglesia, para el pueblo, para los hijos a quienes el Padre le había entregado. Bueno, Jesús les está diciendo, Mateo 26, 2 al 4, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser, ¿qué? Crucificado, crucificado. Versículo 3, entonces los principales sacerdotes, mire cómo comienza todo esto. Jesús les dice a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este es un golpe bajo para los discípulos en cuanto a su moral, porque decae su moral, decae su fe, se cae, porque el maestro les está diciendo que va a morir, que va a ser entregado, y mire la forma en que va a morir, crucificado. Ahora, en el versículo 3 ya cambia de Jesús y sus discípulos a un cuadro que sucede aquí. Y dice, y entonces los principales sacerdotes, mire, escuche usted, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Dónde se reunieron? En el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, no solamente se reunieron los sacerdotes, los escribas y los ancianos, sino que invitaron a personas que les pudieran aconsejar entre ellos armar un plan para poder matar, para poder agarrar a Jesús. Discúlpenme, hermano, pero esto es el plan más satánico, más macabro que nosotros podemos ver. Mire, ¿cómo iban a matar a Jesús? ¿Cómo iban a prender a Jesús? Dice el versículo 4, con engaño. ¿Por qué? Porque desde el principio del ministerio de Jesús, cuando la gente se le comenzó, o cuando los principales sacerdotes y los escribas se le comenzaron a tirar en contra a Jesús, porque iba el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio, iba en contra de lo que ellos estaban haciendo con el pueblo, porque ellos querían tener todo a su favor, y lo que Jesús les estaba enseñando era que tenían que arrepentirse, que tenían que aprender a cómo guiar el pueblo en santidad primeramente, y que no pusieran al pueblo cargas que ni aún ellos eran capaces de llevar. Entonces ellos se sintieron confrontados, y desde entonces comienzan a ver a Jesús como un enemigo, como alguien que iba en contra de sus principios. Entonces mire, dice el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ese era el plan de ellos. Ahora, quiero detenerme un poco aquí. ¿Quiénes eran todos estos hombres que se reunieron aquí? Bueno, la Biblia los menciona como los principales sacerdotes, escúcheme bien, los escribas y los ancianos del pueblo. Hermanos, este no es un grupo de gente simple que se reunió porque no le gustaba lo que Jesús hablaba. No, eran los principales, los que tenían la autoridad, los que podían hacer con el pueblo lo que ellos mejor les daba la regalada gana. Eran los que tenían el poder, tanto religioso como político. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, eran todos los encargados de dirigir a un pueblo para bien del pueblo mismo. Sabemos que no todos los hombres, en este caso, no todos los hombres eran los principales, ni tampoco todos los hombres eran sacerdotes, ni tampoco todos los hombres eran escribas y ancianos. Este era un grupo de hombres calificados para poder ejercer un trabajo, un deber, un de poder guiar al pueblo. No todos ellos eran ancianos. La palabra anciano no es meramente dirigida a las personas de edad en este caso. Eran las personas que tenían la capacidad, tenían el intelecto, tenían la sabiduría para poder instruir, para poder enseñar la ley a otros. Mire lo que dice, no se lo voy a leer, pero se lo voy a decir. Mire lo que, si usted quiere leer en su casa, hágalo. El libro de Números, capítulo 16, versículo 25. Personas que eran dotadas con el entendimiento, habían estudiado, se habían preparado, y ahora pues eran capaces de poder enseñar, de poder dirigir, en este caso, específicamente la ley. La ley. Levíticos, capítulo 4, versículo 15. Eran hombres, escúcheme bien, supuestamente sabios. Eran hombres que cualquiera del pueblo podía llegar y llevarles un problema, y este los iba a dirigir a poder salir de ese problema o por lo menos manejar el problema. Bueno, eran hombres preparados. Levíticos 4:15. Y así sucesivamente hay muchas citas que no se las voy a dar, pero hay muchas citas en la palabra que avalan a que se les llaman ancianos por la sabiduría y puesto que ocupaban. No específicamente por la edad, ¿verdad? Como normalmente se entiende a simple vista. Bueno, estos son los que estaban tratando, estos son los que estaban tramando un complot satánico, lleno de odio contra el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Estos hombres, escúcheme bien, los que supuestamente tenían que estar dirigiendo al pueblo en la ley, en la palabra, enseñándole, guiándole, que hicieran conforme la ley, estos eran los que querían matar al Mesías. Estos eran los principales. Los principales. Estos son los que están tramando ese complot satánico, lleno de odio contra el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús. Todo comenzó con la traición de Judas al aceptar vender su lealtad con su Señor. Todo comenzó con eso. Mire, los versículos que leímos anterior dice que los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Caifás. Se reunieron para armar un complot, para tramar cómo iban a hacer para poder agarrar a Jesús. Todo comienza, hasta este momento, estamos así como en pausa, cuando ellos se reúnen porque no tienen un plan. No tienen un plan. Ellos se reunieron ahí para armar un plan. Hablar entre ellos, mira, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a agarrar? ¿Dónde lo vamos a agarrar? ¿A quiénes vamos a mandar? Y los versículos dicen para tomar consejo. O sea, entre ellos, mira, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué opina usted? ¿Qué podemos hacer? Un plan. Todo comenzó con la traición de Judas al aceptar vender su lealtad con su Señor. Ah, es que este también le había dicho que lo amaba. Era un discípulo de Jesús. Era un apóstol de Jesús. Este también había sanado cuando Jesús lo había mandado a hacer sanidades. Cuando Jesús lo había mandado a predicar. Este también lo había hecho. Ahora, me encanta el Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús claramente teniendo el control de todos los acontecimientos con respecto al momento de su traición y crucifixión. Mire, aquí me quedo como un poco anonadado y digo, nada de lo que va a pasar está fuera de las manos de Dios. Nada en absoluto. Todo está bajo el control perfecto y absoluto del Dios viviente, nuestro Señor. Nuestro Señor. Nada se escapa de las manos de Dios. Él es el Señor en todo lo que sucede, porque Él es quien maneja todo y en todo. ¿Se acuerda de que todos los principales se reunieron en el patio de Caifás para pedir consejo y cómo agarrar a Jesús y matarlo? ¿Se acuerdan? En los versículos. Bueno, de repente aparece esta escena. La escena más amarga, la escena más odiosa, la escena más triste. De repente aparece en la escena este hombre llamado Judas. Marcos capítulo 14, versículo 10 al 11. Judas Iscariote, uno de los 12. Oye, escúcheme bien. Dice, la Biblia es bien específica a resaltar este momento. Dice, Judas Iscariote, uno de los doce. Uno de los doce. Esto es triste. Esto es bien triste. ¿Sabe por qué? Porque esto me dice a mí que más de algún Judas tendremos en nuestra iglesia o en nuestras congregaciones. Más de algún Judas debe estar ahí. Ahí está, con su Biblia, arrodillándose, orando, pero en el plan perfecto de Dios, ahí está metido. No lo conocemos, no lo identificamos, solamente Dios, que conoce lo más profundo del corazón, sabe y conoce. Bueno, dice versículo 10 de Marcos, Marcos 14. Judas Iscariote, uno de los doce. Mire lo que hizo este hombre. Mire, ¿qué estaban haciendo los sumos sacerdotes? ¿Qué estaban haciendo los ancianos? ¿Y qué estaban haciendo los escribas? Estaban buscando consejo para ver cómo aprender a Jesús, ¿verdad? Estaban buscando, la estaban armando. Y de repente aparece este hombre en la escena. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Mire lo que dice el versículo 11. Al ver estos, a Judas, que llegó y les presenta el plan, versículo 11, ellos se alegraron al oírlo. Ellos se alegraron al oírlo. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Le prometieron darle dinero. Ay, hermano, ¿cuántos de esos tendremos hoy? Que al escuchar la palabra dinero, traicionamos la lealtad de nuestro Señor y de la palabra. Y no nos importa. No nos importa, con tal de escuchar esa palabra, dinero. Y prometieron darle dinero. Mire, dice la siguiente parte del versículo. Así que buscaba la ocasión propicia para entregar. Aceptó. Entonces, estos prometieron darle dinero. Él acepta y buscaba el momento específico para poder entregarlo. Iglesia, este es un momento soberano del Dios supremo y creador. Me entristece mucho que muchos le demos más realce a lo que hizo Judas y lo que hicieron los romanos que contemplar el plan soberano de Dios a favor de la iglesia. Iglesia, este es un plan soberano del Dios supremo y creador, utilizando un plan con el hombre pecador malvado para hacer realidad, para que su plan perfecto fuese ejecutado a través de hombres y manos pecadores, pero orquestado por él mismo. Como carne me entristezco porque amo profundamente a Jesús, amo grandemente a Jesús, pero en mi espíritu me regocijo porque entiendo perfectamente bien que el plan soberano de Dios se va a cumplir, se dio aquí, a toda costa. Cada minuto que pasaba estaba siendo marcado por el plan soberano de Dios. Aquí no había ninguna coincidencia. Era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Aquí no había ninguna acción del hombre que a Dios se le salió de la mano. Entonces dijo, ups, Dios. No. Era el plan perfecto de Dios, porque en su soberanía así había sido determinado. Inclusive que el mismo Judas lo traicionara, porque para eso había sido escogido, había sido separado desde el principio como el hijo de perdición. para que se diera este momento. Nos dice la palabra que Jesús no había terminado de hablar cuando una turba se precipitó. Jesús estaba hablando con sus discípulos allá en el monte de Getsemaní. Jesús estaba hablando con los discípulos. Cuando un montón de gente se precipitó a él. ¿Y sabe quién lideraba esta multitud? ¿Sabe quién lideraba esta multitud? Era el traidor, hijo del diablo, Judas. Judas. Mateo nos dice: vino con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales y los sacerdotes del pueblo. Mire usted quiénes los estaban mandando. ¿Y sabe quién era el cabecilla? ¿Sabe quién era el líder de ellos? Judas. Vino con él. ¿Quién es él? Judas, el traidor. Vino con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales y los sacerdotes del pueblo. Hey, estos son los líderes. Estos son los líderes espirituales del pueblo. ¿Y sabes qué están haciendo los líderes espirituales? Matando a quien había dado la ley. Traicionando a quien había puesto la ley. Entregando a quien había creado la ley. Eran los principales y los sacerdotes del pueblo. Iglesia, quiero que entendamos algo muy importante aquí. Esta multitud que iba con Judas, el traidor, no fue el pueblo que se levantó en contra de Jesús. Esto no son como cuando el pueblo se levanta en contra de un político y todo el pueblo haciendo caravana. No, no, no. Estos son gentes específicas que fueron mandados por los principales líderes religiosos y políticos que estaban en contra del mensaje de Jesús y del mismo Jesús, que tenía un corazón con un plan, que tenían un corazón con un plan macabro en contra del Hijo del Dios, nuestro Señor. Este fue un grupo preparado. Este fue un grupo preparado. Mire, y si no fuera por el Evangelio de Juan, nos quedaríamos así un poco a oscuras. Pero el Evangelio de Juan nos hace una aclaración muy bonita. Dentro de esta multitud, o de este murmullo, de esta gente, también iba un grupo de romanos. Un grupo de romanos, o sea, policías romanos. Se dice que una corte de policías romanos podía llegar a tener hasta 600 hombres. Se cree que en este caso pudo llegar a ser menos de 600, pero solamente los romanos que iban entre esa mucha gente iban un buen número de hombres armados. Pero lo que sí es real es que era mucha gente en contra de un solo hombre. Ah, es que ellos no querían fallar en el plan. Ellos no querían que Jesús se les fuera a escapar. Este es el momento específico para ellos. Este es el momento oportuno para ellos. Aquí podemos ver que ellos no querían fallar en el arresto de Jesús. Y por esa razón Judas les dice: al que yo dé un beso, ese es llevarlo seguro. Aquí es el mismo Satanás hablando: al que yo diera un beso, ese es, agárrenlo, llévenselo. Que ese es. Juan nos dice que Judas conocía el lugar donde Jesús probablemente estaría, porque dice: fuimos a menudo ahí con sus discípulos, dice Juan. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 2. Juan conocía, Judas conocía muy bien el lugar. Era un discípulo más de Jesús, era un apóstol más de Jesús. Para eso, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. ¿Qué huerto era este? El del Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, escuche bien, Juan nos hace una declaración. Dice, Judas, pues, tomando una compañía de ¿quiénes? De soldados. No eran cualquiera. Mire, una compañía de soldados y alguaciles. O sea, gente de peso. De alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue ahí con linternas y con antorchas y con armas. No, es que este es el plan. Este es el plan en el cual supuestamente ellos, Jesús no escaparía. Con armas. Pero Jesús, escuche bien, aquí viene lo más maravilloso y aquí viene lo que es la soberanía de Dios. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Dios soberano, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Acaso Jesús no sabía? Claro que sabía. Claro que sabía. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y ese yo soy les causó miedo. Ese yo soy les causó miedo. ¿Se acuerdan cuando Jehová de los ejércitos manda a Moisés y le dijo, ve y dile al pueblo quién lo había mandado? ¿Y quién decía? El gran yo soy. Y estaba también con ellos Judas. Es que ese no se quedaba. El que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y cayeron a tierra. Volvió, pues, es que mire, por eso, hermanos, debemos entender perfectamente bien la soberanía de Dios, su plan perfecto. Es más, mire el cuadro aquí. Jesús les pregunta, hasta este momento no es el momento específico en que Jesús iba a ser arrestado, hasta que Dios, ese momento específico se llegara. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Hermanos, escúcheme bien. Aquí están yendo soldados, alguaciles. Aquí están yendo hombres con armas. ¿Usted cree que un soldado o un hombre armado a las primeras hubiesen agarrado a Jesús? De una hubiesen agarrado a Jesús. ¿Era porque no estaban seguros de quién era él? Claro que sí. Pero me encanta cómo Dios maneja el tiempo. Me encanta cómo Dios maneja el tiempo. Y de nuevo les vuelve a decir Jesús, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, mire, aquí viene algo bien importante y quiero que me presten mucha atención a esto. Présteme mucha atención porque esta parte es de suma importancia para cambiar el chip de nuestro pensamiento acerca de los discípulos. Nosotros decimos, es que los discípulos dejaron a Jesús, se fueron, no tuvieron el valor. Bueno, vea lo que nos dice la palabra. Dice Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, mire lo que viene después. ¿Qué dice después? Dejad ir. ¿A quiénes cree que por quiénes creen que usted que estaba pidiendo Jesús? Por sus discípulos. Por sus discípulos. Entonces, los discípulos no simplemente se fueron porque fueron cobardes. No. Fue una orden de Jesús. Mire lo que dice el versículo. Pues si me buscáis a mí, ustedes no andan buscando a estos. Me buscan a mí. ¿Saben qué van a hacer? Dejad ir a estos. Hay algunos teólogos que dicen que quizá por esa razón no se llevaron preso a Pedro. Porque Pedro hizo una acción minutos antes que merecía ser puesto en la cárcel. ¿Sabe qué hizo? En el momento en que llegaron estos hombres, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿heriremos con espada a todos estos? Hubo alguien, ¿se acuerdan en algunos mensajes anteriores que Jesús les había dicho, mire, si ustedes tienen esto, véndalo y compran una espada y una capa, ¿verdad? Entonces le dijeron a Jesús, tenemos una espada y tenemos esto. Bueno, con esto es suficiente, le dijo. Basta, le dijo Jesús. ¿Pero por qué? Porque había de cumplirse al pie de la letra lo que estaba escrito. Mire, lo que pasó fue aquí, y estoy totalmente seguro que Pedro estaba dispuesto a defender a Jesús a capa y espada. Lo demostró. En el momento, habiendo soldados, habiendo alguaciles de los principales, no le tembló la mano, desenvainó la espada y le cortó la oreja a un siervo de uno de los principales. Se la cortó. ¿Usted cree que Pedro no sabía que ese montón de gente armado no los iban a matar? Claro que sí, pero estaba dispuesto a defender a su maestro. Entonces Jesús les dice, me buscan a mí, entonces dejen ir a estos. Eso me parece maravilloso. Me parece grandioso. Porque aquí, mire, cuando yo estaba leyendo esta parte y llego específicamente a esto, me cambió totalmente el punto de vista de los discípulos. Los discípulos se fueron quebrantados porque iban a matar a su maestro, pero a la vez obedeciendo que el maestro les había dicho a aquellos, dejen ir a estos. Y se fueron. Me cambió totalmente. Es más, si usted vuelve a leer el versículo 8 nuevamente, dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, a mí es que me andan buscando, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y mire lo que dice el versículo 9. El versículo 9 me aclaró totalmente el panorama y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto, hermanos, esto me eriza la piel, porque entiendo perfectamente y me hace confiar plenamente en el Señor, me hace confiar plenamente en Cristo Jesús, porque Él es soberano y Él maneja todos los tiempos a perfección. Él los maneja a perfección. Entonces, para que no se fueron por cobardes, se fueron para que se cumpliese lo que había dicho, lo que se había escrito, lo que se había dicho y escrito en la palabra. Y narra el versículo, de los cuales, de los que me diste, no perdí ninguno. Qué maravilloso. Mire lo que sucede. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Mire este momento aquí. Jesús está a punto de ser agarrado. Está a punto de ser prendido. minutos, podría decir alguna hora o dos horas o minutos atrás, Jesús había estado orando en el monte, en el Getsemaní. Y esta es la respuesta prácticamente a la oración de Jesús. Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi deseo, que no sea lo que yo quiero, sino conforme tu voluntad. Eso es lo que Jesús oró. Entonces la voluntad del Padre fue no pasar por alto la copa a Cristo Jesús. ¿Sabe dónde nos confirma? Aquí. Mire lo que dice: mete tu espada en la vaina. Y mire lo que dice el versículo después: la copa que el Padre me ha dado, confirmado, no la he de beber. Hermano, la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no tiene margen de error. Es perfecta. Es perfecta. Y se cumple exactamente como está escrita. Jesús orando allá le dice: Padre, perdón, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús aquí platicando con Pedro le dice: Pedro, deja de hacer eso, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, una acción ya consumada, ¿verdad? Una acción ya consumada, un hecho ya consumado para Jesús, no para los discípulos ni para los que estaban ahí. Mire lo glorioso del caso. Para Jesús, como Jesús es quien maneja el tiempo, es el Dios soberano, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Para ellos, este momento ya había sido consumado. Entonces Jesús le dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Un hecho consumado. Es muy probable que Judas haya ido al templo a buscar a Jesús. Pues algunos teólogos dicen que es muy probable que Judas primeramente haya ido a buscar a Jesús en el templo como era de costumbre. Al llegar al templo, como no lo encontró ahí, pues estaba casi 100% seguro dónde poderlo encontrar, y por esa razón dicen algunos que Judas agarró o se llevó a todos estos soldados, a todos estos hombres armados, seguro de que estaría en el Getsemaní, y por eso toma a toda esta gente, incluyendo a policías romanos. Y cuando encuentran a Jesús, surge algo bien importante, bien importante. Muchos hablan de los discípulos, que los discípulos se fueron, dejaron a Jesús porque simplemente quisieron dejarlo. No, los discípulos no simplemente quisieron dejar a Jesús. Fue una orden de Jesús. Si ve cómo cambia, ve cómo cambia la forma de mirar ahora a los discípulos. Mientras tanto, podemos tener el concepto de que discípulos cobardes, ¿verdad? Que se fueron. No, Jesús les está diciendo: bueno, ustedes me andan buscando a mí, no los andan buscando a ellos. Entonces, háganme un favor, dejen ir a estos, déjenlo ir. ¿Saben por qué? Porque no eran los corderos que debían morir. Era el cordero que debía morir, Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Por esta razón es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cómo hacer afirmaciones sin antes estudiar bien la palabra. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a esto, o sea, dejen ir a mis discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y para ir terminando, qué maravilloso plan ejecutado por Dios, dirigido por Dios, armado por Dios, inventado por Dios, en su soberana voluntad, nada se escapa de sus manos. Él es el Dios soberano, quien hizo los cielos, quien hizo la tierra y quien nos creó a nosotros mismos. Y no solamente hizo los cielos, y no solamente hizo la tierra, y no solamente nos creó, sino que también nos dirige conforme su voluntad. Es un Dios soberano. Todos venían preparados para una pelea con armas. Todos venían preparados por si al caso los discípulos o Jesús se ponían en contra de ellos a querer detenerlos. Pero se dan con la suma sorpresa que para que se cumpliese todo lo antes dicho, Jesús mismo tenía que entregarse humildemente como cordero que enmudeció y se entregó a sí mismo por el perdón de pecados de todos nosotros. Dice la Biblia que como cordero fue llevado. Hermanos, no sé si algunos de ustedes han leído las cualidades de un cordero o de una oveja. Es indefensa, es indefenso, no hace nada, fácilmente se la llevan porque es mansa. Entonces Jesús, humildemente como cordero, se entregó. Aquí nos deja una gran lección, enorme lección, acerca de la humildad, acerca de la mansedumbre, acerca de despojarnos a nosotros mismos y dejar que Dios haga todo lo que tiene que hacer y nosotros simplemente esperar en la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Absoluta de Dios. Hermanos, es que Él tenía todo el poder para hacer que esa turba desapareciera en milésimas de segundos. Él tenía el poder y Él tiene el poder. Él tiene el poder. Hay una aclaración muy, muy maravillosa que también se dio ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. Versículo 17 dice: por eso me ama mi Padre. Mire qué maravillosa declaración. Quiero que retroceda conmigo, no lo busque, porque simplemente se lo voy a parafrasear. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado por Juan el Bautista? Dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Ahora mire lo que dice Jesús: por eso me ama mi Padre, el Hijo amado. Mire por qué. Dice: porque yo pongo mi vida. ¿Fueron los romanos que quisieron matarlo? ¿Fueron los sumos sacerdotes que planearon un plan y le salió perfecto para prender a Jesús? ¿Fueron los ancianos que se tiraron en contra de la ley, del que había hecho la ley, y se inventaron mentiras para poder matarle? No. Dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Un versículo muy, muy memorizado, creo que en las mentes de los cristianos. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios. Al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. Cristo puso su vida. ¿Cómo le queda ahora la falsa enseñanza de que es el hombre quien busca a Dios? ¿Cómo se queda ahora? Es Dios quien ejecuta su plan todo el tiempo, por una eternidad. Es Dios. Mire, yo pongo mi vida, dice Jesús. Palabras de Jesús. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús dice: yo pongo mi vida, pero a la vez la vuelvo a tomar. Estos Simplemente son usados en el plan redentor, en el plan divino de Dios. Va a usar al hombre pecador, yo voy a poner mi vida, pero yo mismo la vuelvo a tomar. El poder de Dios, el poder de Dios, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire el versículo 18, hace prácticamente la aclaración, o sea, nos aclara más el punto. Nadie me la quita. Es que los romanos, ¿verdad? Esas películas de Hollywood, ¿verdad? Es que ellos fueron los que mataron a Jesús. No, dice el versículo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Nadie me la quita. Nadie. Sino que yo de mí mismo la pongo. Hermanos, si esto no lo entendemos, es porque no sé cómo explicarlo. Dice, sino que yo mismo la pongo. Y mire lo que dice al final. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y al final dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No, señores, esto no se trata de ustedes. Esto no se trata que Judas me quiera traicionar. Esto no se trata de que ustedes me quieran crucificar. No, este es el mandamiento que mi Padre me ha dado. Y lo voy a hacer cumplir porque soy obediente. Porque por eso me ama mi Padre. Porque soy su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. En quien Él tiene complacencia. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Obediencia de Cristo Jesús. Judas, destinado por Dios para hijo de perdición y quien entregaría a Jesús, ya no es tan relevante entonces en el plan de redención de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien maneja todo. Simplemente usó a Judas. Simplemente lo usó para que su plan perfecto se cumpliera. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravillosa palabra! Hermanos, es que el hombre no tiene nada bueno. El hombre no tiene una acción buena que pueda Dios decir, qué bonito, ¿verdad? Hay que aplaudirle. No, aquí no se trata del hombre. Aquí no se trata de los... Y, hermanos, aquí no se trató ni inclusive de los apóstoles ni de los grandes hombres que se han levantado. Aquí se trata todo el tiempo y únicamente de Dios y su poder y su plan y su voluntad para que su plan se haga conforme Él así lo designa. Todo el tiempo. Judas, destinado por Dios para hijo de perdición y quien entregaría a Jesús, ya no se escucha hablar más. Ya no. Aquí termina el tal Judas. ¿Por qué? Porque no es un... Lo único que se escucha después es que corrió a quejarse con los ancianos, ¿verdad? Les quería regresar el dinero porque el cargo de conciencia que tenía lo calcomía. Y el único comentario que escuchamos al final es cuando cayó del árbol y se partió al caer al suelo. Se acabó. No más Judas. ¿Por qué? Porque así lo quería y así lo designó el Padre. Pedro está cerca y creo que este hombre está dispuesto a defender a Jesús por un arranque, pero no por un arranque de convicción en la palabra y en lo que había creído, sino por un arranque de carácter. ¿Verdad? Quizás algunos, no sé cuántos, y la mayoría tenemos arranque de carácter fuerte. Pedro era uno de esos. Porque si hubiese sido por convicción, pues este no hubiese negado a Jesús. No hubiese negado a Jesús. Lo hizo por un arranque de ira incontrolada, pero no por el celo de la palabra, sino por ese momento. Pedro estaba cerca y creo que en ese momento Pedro estaba dispuesto a defender a Jesús, como muchos de nosotros. Pero en otros casos fallamos a la lealtad de nuestro Señor. Le fallamos. ¿Estoy culpando a Pedro? No. Es más, me estoy comparando con Pedro. Muchos de nosotros somos así. Defendemos a Jesús en ciertas ocasiones, pero en otras ocasiones le somos infieles. Y de hecho toma una acción, pero Jesús lo calma. Mateo 26:53. Jesús le dice: ten calma. Mateo y Marcos hacen énfasis que todo esto, todo lo que está sucediendo, es para cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos nos da mucha luz de muchos cumplimientos. Lo que estaba ocurriendo en esta noche era el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Esto era la divina necesidad para el hombre. Un acto horroroso ante los ojos del hombre, viendo al hombre, pero un acto de suma necesidad divina que el hombre, que nosotros necesitábamos. Y era que ese plan se ejecutara perfectamente para que ese sacrificio perfecto fuera eficaz en nuestras vidas. En nuestras vidas. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si Cristo Jesús no hubiese sido el cordero inmolado, el cordero perfecto, el cordero sin manchas, que hubiese muerto en nuestro lugar? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Nosotros hubiésemos sido los que deberíamos subir a la cruz, pero Cristo Jesús se dejó humildemente como cordero agarrar y llevar a la cruz, que lo escupieran, que lo azotaran a favor de nosotros, a favor de nuestros pecados. Y con razón, Cristo Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: la deuda ha sido cancelada. ¿Cuál deuda? La deuda que usted y yo teníamos. La deuda que usted y yo teníamos, y que nada ni nadie aparte de Jesús podía pagar esa deuda. Solamente Él. Esta es la verdadera perspectiva de ver el sacrificio de Jesús. Siendo arrestado, el hombre no tiene protagonismo aquí. Es más, es Dios, es Cristo. Es más, es Dios ejecutando a su Hijo único, a su Hijo unigénito, a su único Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Es Dios el Padre castigando a su Hijo único. No la gente. Fue Dios quien lo quiso castigar. Fue Dios quien lo puso ahí en sufrimiento. Fue Dios quien lo entregó, quien lo dio como el cordero expiatorio. Lo puso para que hicieran con Él conforme estaba escrito en la palabra de Dios. Él fue para que usted y yo hoy probemos y disfrutemos de la gracia soberana, de la gracia salvífica, del perdón más perfecto que el hombre pueda disfrutar, de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso plan! Y viéndolo de este punto de vista, ¡qué maravillosa crucifixión! Porque fue a beneficio de un pueblo pecador que no hacía más que odiar la ley, que odiar a Cristo Jesús, que odiar la santidad, pero que una vez ese sacrificio perfecto se efectuó, Él nos tornó y ahora amamos la ley. Con razón el salmista decía a los cuatro vientos: oh, cuánto amo tu ley. Porque había entendido que ese sacrificio a él le tocaba subir ahí, pero se hizo a favor de él mismo, que lo hizo Cristo. Qué maravilloso, qué maravilloso. El hombre solo fue un instrumento por el cual Dios ejecutó su plan. Ahí no más. El Señor les había dicho que los dejaría solo. Se les había dicho. Ellos dijeron: no, estaremos contigo, Jesús. Estaremos contigo, Maestro. Allá resaltó uno y dijo: Maestro, no permitas que esto te suceda. Es más, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero no se daban cuenta que con esas palabras lo único que estaban haciendo era estorbando el plan de redención, estorbando el plan perfecto de Dios, porque era necesario que así sucediera. No se daban cuenta que Jesús seguía a perfección la obediencia perfecta. Por eso dice, por eso me ama mi Padre. Y en ese momento la fe de muchos de ellos se fue abajo. Lloraron. Así como Pedro, cuando su fe decayó. Y cuando se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cantara, él lo habría de negar. Y se acuerda y dice la palabra del Señor que lloró amargamente. Porque él había entendido que había negado nada más y nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. Aquel que había dado su vida por el rescate de sus pecados. Aquel que no había tenido nada que aferrarse, sino que dejó todo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo ahí en el cielo para poder morir como un hombre pecador a favor de sus pecados. Entonces él, al entender, lloró amargamente porque había traicionado a Cristo Jesús. Oh, amable iglesia, espero que en el momento en que tú defraudes esa lealtad, que sea, dejes de ser leal ante el Dios soberano, espero que te conmuevas así como Pedro lo hizo. Espero que entiendas que cuando defraudas la ley, que cuando desobedeces los mandamientos, que cuando desobedeces a Jesús, estás desobedeciendo a aquel que dio su vida para que tu vida pudiera tener una vida eterna y para siempre. Espero que pienses de esa forma y espero que reacciones de esa manera, porque de no hacerlo, te es necesario nacer de nuevo y que entiendas la palabra de Dios. Estos no entendían lo que estaban pasando, los discípulos. No entendían. Ellos no entendían aún que el reino de Jesús era muy diferente al reino de los hombres. No lo entendían. Hasta que lo comenzaron a vivir, hasta que Cristo ascendió al cielo, hasta que el Espíritu Santo bajó y les mostró y les enseñó todo lo que tenían que decir y todo lo que habrían de entender y debían predicar. Hasta entonces. Y usted me puede decir, pero hermano, pastor, ¿cómo usted puede decirme que ellos entendieron? Ah, porque después también fueron a la muerte todos ellos. Si no, vea la historia de todos los apóstoles, cómo murieron, cómo se los acabaron. Unos fueron desterrados, unos fueron crucificados cabeza abajo, unos fueron echados en fosas de aceite, unos fueron decapitados. No es ese el ministerio del apostolado que hoy en día presentan. Es totalmente diferente. Totalmente opuesto a las mentiras de hoy. El apostolado, entonces, aquellos que habían sido testigos oculares de los hechos de Jesús, estaban dispuestos a morir y promovían el reino de Cristo Jesús y promovían el reino que hoy el mundo también detesta. Amada iglesia, tú eres parte de ese reino que muchas veces el mundo detesta y que probablemente siempre ha detestado, o simplemente eres parte del montón. Si eres parte del montón, yo te invito a que corras a la cruz donde Cristo murió y busques el perdón. Clama por misericordia, porque quizás Él tenga misericordia de ti y te salve. Clama por ella. Termino con esto. Por eso el Padre me ama. Ahora miremoslo de esta forma. Por eso el Padre nos ama a nosotros, porque tenemos la vestidura de Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo Jesús. Y si el Padre ama a Cristo Jesús, ahora, como Él es nuestro representante, Él también nos ama, así como ama a Cristo Jesús, nos ama a nosotros. Gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús por ese sacrificio. Ahora nosotros tenemos entrada hacia el reino celestial, solamente por gracia y por ese sacrificio que nadie pudo impedir, por ese arresto que nadie pudo impedir. Más bien fueron usados a favor de ese plan, a favor de ese plan. No sé si algunas veces ustedes han visto algunos videos o quizás han sido detenidos por las autoridades. Lo primero que le dicen es, mira, mantente en silencio, porque todo lo que tú digas será usado. ¿Qué le dice? ¿Serán usados? Mire, esta gente no entendió, actuó, y todo el acto que hicieron, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Fue usado en su contra, pero a favor del plan perfecto de Dios. ¡Qué maravilloso! Hermanos, este es el sacrificio más maravilloso. Este es el arresto más maravilloso que usted y yo podamos ver en las Sagradas Escrituras. Porque este acto, este sacrificio, esta entrega, esta muerte fue a favor nuestra. ¡Qué glorioso evangelio! ¡Qué maravilloso evangelio! Es que mis amables hermanos, seguimos el martes, estamos estudiando los atributos de Dios. El domingo seguiremos predicando la palabra de Dios, siguiendo el evangelio de Lucas. Espero que la palabra de Dios haya llegado a sus corazones, ha llegado a sus vidas, y que valoremos esta perla tan maravillosa, tan gloriosa. Oramos al Señor. Padre, qué maravilloso eres tú, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque eres el Dios soberano que adoramos. Eres el Dios soberano. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdanos a poder amarte cada día más. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, dejo a nuestro hermano Alex para que nos diga algunos anuncios. Si usted pues es parte de Seguidores de Jesús, es iglesia local, escúchenos y escuche los anuncios que nuestro hermano tiene que darnos.
Gloria al Señor. Hermanos, seguimos y agradecemos a Dios por la palabra que esta noche nuestro pastor nos ha impartido, y debemos de estar conscientes y claros de que es Dios hablando nuestras vidas. Así es que vamos a dar gracias por ello. Vamos a también, quiero recordarles, hermanos, que si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted es parte de esta iglesia, queremos invitarlo a que siga contribuyendo para que las actividades recurrentes, las actividades de esta iglesia puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, quiero invitarle a que no dejemos de ofrendar. Hermano, debemos de estar conscientes de algo. Dios en estos momentos está tratando con todo el mundo, con todo lo que está sucediendo, y nosotros estamos conscientes de eso. Y es el momento en el cual debemos de hablar más de la palabra de Dios, debemos de meditar más en la palabra de Dios, y por lo tanto es con sus esfuerzos, es con sus ofrendas, sus diezmos, que esto es posible. Por lo que lo invitamos a que no deje de ofrendar. Queremos decirle que lo puede hacer a través de PayPal, ¿verdad? Entrando a la página web, a la página Seguidores de Jesús, y ahí pues puede, en la parte final, puede obtener el link para poder ofrendar. O simplemente, si es su deseo y quiere enviar por correo lo que usted quiera ofrendar a la iglesia, puede hacerlo también al 1843 Deer Park Avenue, Deer Park, New York, 11729. Así es que quiero invitarle, hermano, a que esta noche oremos por los diezmos, oremos por las ofrendas, oremos por la vida de cada uno de ustedes, pero vamos a entonar esta alabanza mientras usted hace ese propósito en su corazón, y vamos a decir: agradecido está mi corazón. Agradecido está mi corazón, Agradecido por tanta bondad, más de lo que debo tener, recibido de mi Dios, ofrendaré mi corazón, honraré tu presencia en mi vida y en gratitud te obedeceré. Oramos, Padre, gracias, porque siempre, Señor, en nuestro corazón has puesto ese deseo, Padre, ferviente y anhelante de buscar de ti, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de esta familia, Padre. Gracias por traernos a tus pies, Señor, de la manera en que lo has hecho. Gracias por morir, Señor, así como lo determinaste, eso lo has dicho en tu palabra, por cada uno de nosotros, Señor, por salvar nuestras vidas, por hacernos parte de tu pueblo, mi Dios, gracias. Queremos ser agradecidos, Señor, queremos ofrendar, queremos diezmar, porque lo hacemos por amor a tu nombre, Padre, no por obligación, Señor. Tú nos salvaste y nos has dado la oportunidad de ser hijos tuyos. Por eso, Señor, te agradecemos. Bendice, Señor, a las familias que aún con necesidades, Padre, ofrendan, Padre Celestial. Pongo en tus manos, Señor, a la familia Portillo, Señor. La familia Castillo, Padre Celestial. La familia Mojica, Señor. La familia Espino, familia Gómez. Y familia Nolasco, Señor, que están ahí, Señor, con un poco de lo que tú les das, Padre Celestial. La familia Arévalo, Señor, que constantemente están al pendiente de tu palabra, Padre. Bendice las vidas de todos mis hermanos, Señor. Bendice las vidas de todo miembro de seguidor de Jesús, Señor. Dale la oportunidad de ser parte de este momento hermoso, Padre, por obediencia a tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. Bendices las vidas, Señor, y llévalos en tus manos siempre. En tu nombre lo pedimos todo, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, de esa misma manera quiero invitarle a que esté con nosotros, sintonice todas las noches, Señor, todas las noches, por todos los medios, Señor, en los que estamos en servicio, que ellos estén pendientes, Padre Celestial. Hermano, quiero invitarlo a que pueda orar constantemente, lo estamos haciendo cada dos días, y esta noche no es la excepción. Esta noche queremos invitar a cada uno de los miembros de Seguidores de Jesús a que se una a la conferencia de oración a través de Zoom que estamos teniendo cada dos días. Hermanos, es muy gratificante, es muy hermoso, es muy gozoso el hecho de ver cómo nuestros hermanos se están uniendo a orar por las necesidades, a orar por las aflicciones, por las enfermedades, por cada situación que ocurre. Se están uniendo a pedir a una sola voz, con un solo sentir, por el pueblo de Dios, por los gobernantes de esta tierra, por los gobernantes de las naciones, por cada una de las dificultades, y usted no debe de ser la excepción. Así es que queremos invitarlo a que, si usted no tiene hasta el momento la información para poder unirse a la oración, mande un texto a nuestro pastor. Y él con todo gusto va a ingresarlo, a enviarle la invitación para ser parte de esta cadena de oración, de esta conferencia de oración. Oremos por los afligidos, hermanos, no necesariamente de nuestra iglesia, sino de cualquier lugar. Queremos que usted tenga ese sentir. Si cada uno de nosotros ha conocido a Dios, cada uno de nosotros tiene ese amor de Dios, y por lo tanto, el Señor dice que debemos amar a nuestros semejantes. Oremos por ellos, amémosles, ayudémosles, pidamos al Señor por ellos. Tenga un corazón entregado. Y si usted sabe de quién tiene necesidad, déjenoslo saber a nuestro pastor, a su servidor, y con gusto nosotros podemos buscar alternativas para poder ayudarlos. Así es que, no habiendo más que agregar, quiero invitarle a orar para despedirnos en esta noche y agradecer por lo que Dios nos da constantemente. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque aún no siendo lo que tú quieres, Señor, tú has visto la necesidad en nosotros, Señor, y has suplido, Padre, esa necesidad, muriendo en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias porque siendo pecadores nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación, y nos diste la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Ahora esta noche, Señor, en agradecimiento queremos decirte que te amamos, que te seguimos, que te respetamos, Señor, y que te buscamos constantemente. Bendice la vida de mis hermanos en este lugar, Señor, pero también de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Padre, que nos están viendo esta noche, que están escuchando este sermón. Padre, edifícales, llénales, ámales, guíales, Señor, dirígeles. Sé tú propicio a sus necesidades, Padre, y ayúdales a que puedan estar constantemente contigo, con tu pueblo, con tu iglesia, para que se regocijen en ella, Señor. Padre Celestial, estos momentos son difíciles, y es por eso, Señor, que pedimos por la vida de los afligidos en esta noche, que queremos que tú, Padre Celestial, obres en sus vidas, pero como tu palabra lo determina y como tu Hijo lo dijo también, Señor, al orar en ese monte, que no sea nuestra voluntad, que no sea lo que nosotros queremos, sino tu voluntad, mi Dios, reflejada en nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, y es así como entregamos este momento en tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor, en tu nombre te lo suplicamos, Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, ha sido un gusto compartir con usted. Que el Señor le bendiga.
El libro de los Salmos dice: cantará de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. La gloria de nuestro Dios es grande, y lo vamos a proclamar en esta noche, y en Él nos sostenemos. Palabra nunca pasará, Señor. Tus caminos son eternos. Señor, poderosa es tu palabra, oh Señor, eterna y por siempre será. Luz en tinieblas, fuente de paz, es tu palabra, oh Señor. Tus mandamientos vida nos da, y gozo en ellos tendré. Será mi placer honrar tu palabra, oh Señor. Decimos al Señor: cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá, en ella me deleitaré por toda la eternidad. Solo en perfección, pues todo se trata de ti. Decimos: oh Cristo, mi Señor. Una vez más, dile al Señor: poderosa es tu palabra, oh Señor, eterna por siempre será. Señor, tus mandamientos vida nos dan, y gozo en ellos tendré. Obedecerlos será mi placer, dar tu palabra, Señor. Señor. Cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. Pues todo se trata de ti, oh Cristo, mi Señor. Mi Señor. Aleluya. Tu palabra nunca pasará, Señor.